un segundito. 19:17 en la República Argentina. Bueno, vamos entonces a la columna. Ahora, a partir de este mes, y ya lo habíamos implementado en los últimos martes del mes anterior, la columna de Derechos Humanos con el doctor Pablo Basel se hace los martes y en este horario, por una cuestión de agenda, al menos en este tiempo. Nuestro correcamino, que tuvimos la posibilidad de estar en Mercedes, ayer pasábamos la nota, o algunas notas que todavía nos queda para el programa especial del día de mañana, pero seguramente estará tan cargada de tantas, tantas cosas esta columna de hoy que va a ser intensa y muy prolífica la charla con nuestro columnista. Querido compañero y amigo Pablo Basel, muy buenas tardes.
Hola Mario, muy buenas tardes. Gracias por el llamado, el contacto y la presentación de siempre. Para mí es un gusto estar con vos y con tu programa, con tu audiencia y con NT12.
Felicitaciones por el acto de Mercedes. Verdaderamente colmó y superó cualquiera de las expectativas. Y hay gente que ya me está, de la audiencia, que ya me están pidiendo, pasalo, todo lo que dijeron, de a poquito. Mañana sale un programa especial en donde vamos a pasar todo lo que se dijo, todas las exposiciones y lógicamente también las notas que ya le vamos adelantando, algunas pasamos ayer y otras también las pasaremos en el día de mañana. Pero bueno, la columna es tuya, esperamos con mucha atención lo que nos vas a contar.
Bueno, arrancamos con un pequeño comentario de esta gira, de esta especie de gira.
Sí.
¿No? Pero yo comento siempre a mis amigos, a las personas que por allí me dicen cómo es esto de estar 2 o 3 días arriba de un auto presentando este tipo de actividades. Y yo le digo que es una de las actividades que más disfruto, porque me permite diálogos muy profundos con personas muy talentosas, de las cuales aprendo, de las cuales conozco cosas, intercambio ideas, de las cuales me nutren, ¿no? Además de que siempre, en este caso, son personas excepcionales, muy buena gente, y así que para mí es un placer cada vez que encaramos una de estas actividades. Lo hicimos con 3 amigos maravillosos, Gustavo Campana, con quien ya lo venimos haciendo esto desde hace varios años, y con Marcelo Chelo Ayala, a quien conocí en la Antártida este año, uh-huh. Y la verdad es que pareciera que lo conozco hace 50 años. Y alguien que nos une unos 20 y pico de años de diferencia de edad, pero el mismo empuje, las mismas ganas, que es con Jerónimo Guerrero de la Hora, un abogado muy talentoso de La Plata, que es creyente en las causas de la tortura a los soldados en Malvinas. Nosotros ahí hicimos la presentación en la localidad de Santo Tomé, el día jueves, en el Colegio de Abogados, convocado por el profesor Alfredo Montenegro, que es profesor de historia e historiador el mismo. Luego en Mercedes, donde tuvimos el gustazo grande de encontrarnos con vos y con Mariana, la directora de la emisora. A propósito, a Coto, que hace el domingo, creo que si mal no recuerdo, el diario Popular le saca una nota sobre Mariana y LT12, muy uh-huh. buena, una nota de Wilmar Merino, muy interesante, muy muy, muy buena, uh-huh. contando toda la programación de la radio. Uh-huh. Y después seguimos a Curuzú Cuatiá, donde ahí tuvimos 2 actividades, en la biblioteca Cuatiá Arendá, la misma de presentación del libro, y a la tarde un encuentro con militantes del campo nacional y popular de distintos partidos, pero todos identificados como este amplio espacio del campo nacional y popular, muy provechosa, muy muy interesante, muy enriquecedor. Esto es preanuncio de algo que vamos a hacer en Paso de los Libres en el mes de septiembre. Uh-huh. Los últimos días de septiembre vamos a estar en la Feria del Libro con los mismos invitados, y a los que probablemente le sumemos un quinto, pero este, no quiero tirar el nombre porque todavía no tengo la confirmación de la fecha, que también es autor, poeta, músico y de un amplio conocimiento de Malvinas. Esto lo dejo así como una incógnita. Uh-huh. Fue muy, muy, muy positivo, Mario, la verdad es que superó todas nuestras expectativas, porque el tema de presentar un libro es la excusa para pensar Malvinas, para pensar soberanía, para pensar la cuestión medioambiental detrás, la cuestión de la paz, la cuestión de la política exterior. Uh-huh. Y bueno, fue muy, muy positivo, muy positivo. La verdad es que agradezco a cada uno de los que hicieron posible estas presentaciones y a quienes fueron a ver, a quienes se tomaron la tarea de viajar 120, 30 kilómetros como vos, Mariana, para estar en Mercedes, y a quienes, insisto, han participado en esto de una u otra manera. El punto además es que, no voy a avanzar mucho acá en este, excepto que quieras que hablemos de algo en especial, Mario, quiero contar que el día viernes, en horario de la mañana, nuestra intención era en Santo Tomé ir a visitar a la señora Rosés de Coutada. Ella es una abuela de Plaza de Mayo que vive en Santo Tomé. Ella tiene dos hijas desaparecidas y su yerno desaparecido. Uh-huh. Y una de sus hijas estaba embarazada. O sea, lo que ella es una abuela de Plaza de Mayo. Y bueno, yo cada vez que voy a Santo Tomé voy a visitarla, doy algunos minutitos con ella, tiene una salud muy frágil, pero siempre un reconocimiento enorme, ¿no? Yo siempre creo en esa definición muy acertada de Néstor Kirchner en Naciones Unidas. Los argentinos somos hijos de las madres de Plaza de Mayo y nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, como cada vez que voy a Santo Tomé, trato de visitar a mi abuela Rosés de Coutada. Lamentablemente esta vez no pudimos hacerlo, casualmente por su estado de salud, pero esta fue nuestra intención. Y luego nos cruzamos el charco, cruzamos el río Uruguay, fuimos a San Borja. Allí tuvimos una actividad en la Casa Museo de João Goulart, uh-huh, de Django, uh-huh, el presidente de Brasil, que la dictadura le dio el golpe en el año 64 y muere en la localidad de Mercedes, Corrientes, en circunstancias que todavía se están investigando. Esta investigación empezó originariamente en el Juzgado Federal de Paso de los Libres. Tuvo mucho avance cuando la causa la llevaba la doctora Mabel Borda, que estuvo subrogando el juzgado allí en Paso los Libres durante un tiempo, y luego la causa pasó a la causa Cóndor, que se investiga en un juzgado en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, con anterioridad a la pandemia, hemos realizado actividades en Paso los Libres, en el Consejo Liberante, en Mercedes y en Curuzú, siempre tratando de plantear la necesidad de que se investigue, de que se determine si existió realmente lo que se sospecha, que Goulart fue envenenado, y que se llegue a esclarecer absolutamente las circunstancias de la muerte. ¿Por qué esta insistencia? Primero porque, de ser esto cierto, Goulart sería una víctima más de la dictadura y una víctima más de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor era una alianza represiva ilegal entre las dictaduras de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay. Entonces, es como toda víctima, tiene derecho a justicia. En segundo lugar, porque las características de su muerte dan cuenta de una sutileza represiva que presentaría un nuevo arista de accionar de la dictadura militar, que luego fue, que en la mayoría de los casos fue muy cruel, fue ostensiblemente violenta, pero en este caso presenta características de mucha delicadeza, casi pareciera una película de espionaje de la que estamos acostumbrados a ver en el cine. Por otra parte también, a mí me conmueve mucho los antecedentes políticos de Goulart, un hombre muy preocupado por la justicia social, amigo personal de Perón, conocido en Brasil como el Perón brasilero, y en algún momento cuando Perón asume la tercera presidencia, eran tan amigos que Perón le pide a Goulart que deje su exilio en Montevideo, se radique en Buenos Aires, para asesorarlo en cuestiones de gobierno. Es decir, que el ex presidente de Brasil fue asesor del general Perón. Entonces, desde mi militancia política partidaria, Goulart era un compañero mío, además, que merece que su causa sea investigada con seriedad. Entonces, cada vez que podemos, recordamos en periódicos, escribimos artículos, participamos en conversatorios e insistimos acerca de la necesidad de que se investigue esta causa. Cuando Goulart muere, el 6 de diciembre de 1976, muere en circunstancias que parecía una muerte natural. Goulart efectivamente tenía dolencias cardíacas y pareció muy natural que su fallecimiento se le sea imputado a esta causa. El hecho es que tiempo después, un espía uruguayo publica un libro donde cuenta los detalles de seguimiento y de inteligencia y el accionar delictivo, criminal, que llevó a la muerte de Goulart, donde le adjudica a esa muerte producido por un envenenamiento. Un envenenamiento muy sutil, que por eso la complejidad para encontrarlo. El médico que certificó su muerte en Mercedes Corrientes el 6 de diciembre del 76 dice fallecimiento por paro cardiorrespiratorio, en definitiva todos morimos por esa circunstancia, pero agrega al pie: solicito la realización de una autopsia para determinar la real circunstancia de su fallecimiento. Y no aclara nada más. Este médico está fallecido. No sabemos si esa acotación lo hace por alguna sospecha que no lo virtió en el certificado de función, lo hace por algún indicio que tampoco lo escribió, o simplemente lo hizo por rigor profesional, tratándose él de un pediatra, y lo hizo por un celo profesional. La verdad es que no se sabe, pero lo concreto es que cuando se practicó la exhumación regular, casi 40 y pico años después de su fallecimiento, no se pudo verificar la circunstancia del envenenamiento. No se pudo probar que falleció por envenenamiento, pero tampoco se pudo descartar esa circunstancia. Con lo que las pruebas de existir son testimoniales y documentales, ¿no? Entonces nosotros, exigiendo la búsqueda en Corrientes, creemos que hay que unificar la investigación con accionar de la inteligencia uruguaya y la inteligencia brasileña. Mi razonamiento es muy simple. Si tres países gobernados por dictaduras pudieron unirse para hacer un crimen, tres países gobernados por democracias deben unirse para esclarecer ese crimen. Sobre todo, tratándose, en el caso de Brasil, de un ex presidente constitucional. La verdad es que la sutileza con la que habría sido asesinado parecía, en una primera apreciación, que uno debería descartarla. Pero luego surgen algunos elementos que invitan a pensar esta posibilidad. Por ejemplo, Eduardo Frei, presidente de Chile, apoyó el golpe de Pinochet pensando que se trataría un golpe solamente para terminar el gobierno de Salvador Allende, y luego cuando se da cuenta que Pinochet vino para instaurar el neoliberalismo extremo en Chile y que no tenía ganas de irse, se convierte en opositor a Pinochet y empieza a exigir la vuelta de la democracia. Frei ingresa a una sala de cirugía menor, y en los vendajes posteriores le introducen un veneno que le genera septicemia y muere. Esto está probado en Chile, Como también están probadas otras circunstancias de envenenamiento cuando se trataba de casos muy notorios, estamos hablando de expresidentes. En el mismo momento, quien practicó estas formas de envenenamiento aparece en Uruguay, en el lugar donde vivía Goulart, ¿no? Era conocido como el químico, un ingeniero químico apellido Berríos. Hay mucha documentación sobre esto. Entonces, sumado a informaciones, sumado a las pruebas que ya existen en el expediente, habría indicios para sostener la hipótesis muy firme de que Goulart fue envenenado y ese envenenamiento se concreta en Mercedes a 130 kilómetros de Paso de los Libres. Entonces nuestra tarea, preocupados por la verdad, preocupados por la justicia, interesados en sostener la memoria de los padecimientos de nuestros pueblos, nos parece importante que se continúe la búsqueda de justicia y se investigue este hecho. Entonces nuestra visita con Gustavo Campana, con Marcelo Chelo Ayala, con el doctor Jerónimo Guerrero Iraola, con el profesor Alfredo Montenegro de Santo Tomé y con el director de Radio Nacional Santo Tomé, Gonzalo Obregón Centeno, apunta a seguir insistiendo desde la misma casa natal de Goulart la necesidad que la justicia argentina investigue la posibilidad de este crimen, como se ha venido haciendo desde el juzgado de Paso de los Libres y que a la fecha permanece demorada y paralizada la investigación.
Vos sabés que tuve el gusto de charlar con la doctora Mabel Borda en instancias de que se estaba realizando esa investigación, y en Derechos Humanos estaba justamente el doctor Pablo Balsante, un gran abogado, un gran tipo además, y él me facilitó algunas informaciones que fueron verdaderamente muy importantes para yo tener un poco más de conocimiento de lo que era el tema Goulart, que yo desconocía. Y creo que lo que se hizo con mucha responsabilidad y seriedad. También la doctora Borda una vez trajo a un juez de Brasil, no sé si era uruguayano, un poquito más para adentro, al interior de Brasil, y estaban haciendo conexiones muy, muy interesantes, me contaba ella. Pero bueno, después se terminó yendo la doctora y desconocía a dónde fue a parar estos expedientes, ¿no? Ya están en Buenos Aires, entonces.
Sí, bueno, un saludo a Pablo Balsante, con quien tuve el gusto también de trabajar con él. Efectivamente fue secretario de Derechos Humanos durante algún tiempo, ahí en el juzgado federal de Paso de los Libres. La causa fue derivada a un juzgado federal, el Capital Federal, donde tramita la causa Cóndor. La causa Cóndor ya fue juzgada, de hecho hay varias personas todavía detenidas, e incluso un coronel uruguayo, Piacentini, si mal no recuerdo su nombre, por los hechos que sucedieron en conexión entre Argentina y Uruguay. La causa Cóndor, la sentencia de la causa Cóndor del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Buenos Aires, una sentencia que es casi un tratado de la operación Cóndor, que tiene 5.000 hojas la sentencia. Pero además se han juzgado otros tramos vinculados con la causa Cóndor, como por ejemplo los hechos que pasaron en Automóviles Orletti, uh-huh. un taller que pertenecía a la Policía Federal, donde eran depositados los presos uruguayos antes de ser llevados a Uruguay o asesinados, ¿no? Pero tenía esa característica, vinculaba a Uruguay. Y después se juzgó otros tramos vinculados con Chile, con Bolivia, con Paraguay. La causa Cóndor continúa en actividad porque un montón de hechos que sucedieron en este contexto no llegaron a juzgamiento. Lo que es importante es que se pueda avanzar en algún momento para determinar la existencia de estos hechos, ¿no? Uh-huh. La existencia, verificar, hay mucho material, hay mucha prueba, solamente falta que el Poder Judicial, en este caso el Federal de la Ciudad de Buenos Aires, concluya estas investigaciones, los tramos que faltan. Esto suele ser habitual, a veces llega, estamos hablando de mega eventos criminales, uh-huh. y llegan por tramos, por etapas. Una prueba de ello es que el día lunes 7 empieza en la ciudad de Corrientes un segundo tramo, uh-huh. vinculado con con los hechos que sucedieron en el ex regimiento 9 de infantería de la ciudad de Corrientes, ¿no? Es una causa que se empezó a investigar casi al mismo momento que se cerraba el primer tramo, ya por agosto del 2008, de las declaraciones de los testigos surgieron que solamente habían llegado a juicio 14, 15 hechos y surgieron de los testimonios como 50 hechos nuevos. Lamentablemente, entre el 2008 y el 2023 pasaron 15 años, ¿no? Una barbaridad de tiempo. Eso hizo que en algún momento esa causa tuviera 19 imputados y murieran 4 o 5 de ellos y otros 2 o 3 fueran separados de la investigación por razones de salud. La verdad es que 15 años es una barbaridad para analizar el juzgamiento de cualquier hecho y no podemos más que lamentar que haya pasado tanta cantidad de tiempo. Pero bueno, está empezando el juicio ahora. Es un tribunal conformado por 3 jueces, uno de Corrientes, el doctor Fermín Ceroleni, uno de Resistencia, el doctor Juan Manuel Iglesias, y Eduardo Belforte de Formosa. Se van a sesionar durante 3 días la primera semana y luego tienen un cronograma de audiencias que incluye hasta el mes de octubre, donde se espera que se va a estar finalizando este tramo, ¿no? Lo importante es que se continúe investigando con estas dificultades que señalamos y que permiten seguir sosteniendo un dato que es único en el mundo. Argentina es un ejemplo en esto, es el único país que juzgó con tanta profundidad esta violencia de Estado, este plan criminal, como dijo la Corte Suprema ya en el año 1986. Así que realmente es importante. Y esto es tan importante como un dato que el viernes nos maravilló a todos, es la noticia de que se recuperó su identidad el nieto número 133. Uh-huh. Y esto me quiero detener un poquitito más para contar qué es esto. Uh-huh. Una de las tantas prácticas criminales de la dictadura fue el dato que el 40% de las personas desaparecidas eran mujeres. la gran mayoría de esas mujeres detenidas desaparecidas eran muy jóvenes. Sí. Estamos hablando de jóvenes de 17, 16, 18, 25, 30 años. En ese rango de edad entiendo que era el 80 al 90%. Muchas de esas mujeres estaban embarazadas al momento del secuestro. La dictadura, en algunos casos, y esto también ya está aprobado por la fecha de secuestro y por la fecha de ingreso del cuerpo a un cementerio, las asesinó estando embarazadas. En otros casos, esperó que se produzca el nacimiento, recién allí asesinó a su madre, y a los niños, nacidos o niñas, entregaban a familias generalmente vinculados con el aparato represivo. Es decir, a otro militar o a un marino, a alguien del servicio de inteligencia, o a alguien de alguna policía o del servicio penitenciario que estaba queriendo un niño. ¿Cuál es el... de dónde surge esta macabra idea? La dictadura tomó una lección impartida desde el franquismo. En España, posguerra civil, había un médico de apellido Nájera que había inventado una teoría que se llamaba el gen rojo, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la España posfranquista especialmente se reprimió a socialistas, comunistas, anarquistas. Entonces, este psiquiatra decía que los que eran socialistas, comunistas, anarquistas, era como una perversión psiquiátrica y que esa perversión psiquiátrica se transmitía de nacimiento. Entonces, había que secuestrar a esos niños que nacían de socialistas, republicanos, comunistas, para que el gen, llamado el gen rojo, no hiciera que hubieran nacido nuevos niños que de adultos serían socialistas, republicanos, uh-huh, marxistas, anarquistas, etcétera, etcétera. Esto generó el primer fenómeno masivo de secuestro de niños en el siglo XX. Se hablan de miles de niños que fueron secuestrados durante el franquismo. Esta teoría es tomada por la dictadura militar de 1976 y alcanza a una cifra no muy precisa, entre 500 y 600 casos de madres asesinadas luego del parto para secuestrar a sus hijos y entregarlos a la familia de represores. ¿Por qué digo entre 500 y 600? Porque en este caso, como en la cifra de cantidad de desaparecidos, en la cifra de cantidad de asesinados o de exiliados, los únicos que saben la cifra exacta son los perpetradores, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿cuántos muertos hubo? No sé, eso lo saben los asesinos. ¿Cuántos desaparecidos hubo? No lo sé. La cifra lo saben los desaparecedores, y así sucesivamente. Entonces, estos 500, 600 niños se dedicó especialmente la dictadura que nunca apareciera. Ahí aparece la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene una tarea monumental que se lo dio en tres campos. El primero, el de la antropología forense. Instaron la formación de un equipo argentino de antropología forense, conocido en Corrientes por su trabajo en Mercedes, en Libres, en Empedrado, en Corrientes, en Goya, en un montón de lugares. Tratando de que la ciencia pudiera acompañar e indicar los caminos de la verdad. Lo segundo es cómo identificar a sus nietos si en el medio faltaba la generación de sus hijos. Las abuelas se reunieron muchas veces con la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias, plantearon su problema y una genetista norteamericana tomó el tema y llegó a desarrollar lo que se conoce como el índice de abuelidad. Hoy todos sabemos las maravillas que produce la genética con el tema ADN. Uh-huh. Hoy, con semen, con sangre, con saliva, con piel, con un cabello, se puede distinguir los vínculos que unen a una persona con otro, familiares. Pero en ese momento, estamos hablando de 1980, 81, 82, esto era ciencia ficción. Uh-huh. No obstante, ellas lo lograron. A partir de ahí se desarrolló los estudios genéticos para el índice de abuelidad y fue un paso fundamental para el avance de la genética en el mundo entero. Y la tercera cuestión que las abuelas plantearon es que allá por el año 1980 empezó a reunirse un comité de expertos de Naciones Unidas para redactar la Convención de los Derechos del Niño. Y ellos plantearon allí en el artículo 7 y 8 el derecho a la identidad, derecho que no existía como tal antes, ¿no? Todo niño tiene derecho a una familia, a su identidad de origen, a conocer su identidad de origen. Y en ese caso lograron que el derecho a la identidad, que en todas las universidades de derecho del mundo se lo conoce como cláusula argentina por el trabajo de las abuelas, sea reconocido en esa convención, que es la convención de derechos humanos más aprobada del mundo, demostrando la trascendencia de su tarea jurídica, institucional, que es un ejemplo. En un primer momento, la búsqueda de las abuelas estuvo destinada a encontrar niños. Así fueron devueltos niños de 3 años, de 4, de 6, de 8, de 12, de 20. Ahora, prácticamente, si bien continúan esas investigaciones, merced a las campañas de apoyo público, de artistas, de radio, Radio Nacional, entre ellas, las radios nacionales, entre ellas LT12,
sí, señor,
pasan permanentemente invitaciones a que a toda aquella persona que tiene dudas acerca de su identidad, que se acerque a las abuelas o al Banco Nacional de Datos Genéticos y pueda resolver su circunstancia de duda, ¿no? Entonces, esta tarea hizo que de los últimos 133 casos, la gran mayoría se haya acercado de motu propio a las abuelas para tratar de resolver su problema de identidad. ¿Qué es esto del problema con la identidad? Un niño que vive con su identidad estafada lo acepta, ¿no? Si durante 50 años se le dicen yo soy tu papá y yo soy tu mamá, seguramente lo va a creer. Uh-huh. Pero hay una larga lista de detalles que los niños, en este caso ya adultos, van percibiendo de que hay algo que no cuadra, ¿no? O sea, no hay fotos de la mamá embarazada, no hay relatos del embarazo, no hay relatos del parto, hay diferencias físicas con sus otros hermanos, o con su padre, o con su madre, o con sus tíos, ¿no? Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, que fue, creo que si mal no recuerdo, el nieto 75 encontrado, hoy estamos en el 133, él contaba que la que aparecía como su madre tenía 1.50 m, y él tiene 2 metros, ¿no? Uh-huh. Es una persona muy alta. Entonces a él esto le llamaba muchísimo la atención. Bueno, son cuestiones que hace que hoy la gente se acerque a Abuelas de Plaza Mayo. En cualquier lugar del país se pueden acercar. En Corrientes hay una red por derecho a la identidad que está dirigida por el artista Daniel Cian. Daniel Cian estuvo... el año pasado estuvo mucho por Libres, es sí. Artista, realizó el mural sobre el Correntinazo, la muerte de Juan José Cabral, hizo su presentación de cuadros en el Consejo Deliberante.
Sí,
bueno,
sí.
Él dirige la red por el derecho a la identidad porque él fue un niño apropiado. Él fue un niño que luego de la muerte de sus padres lo dejaron en un asilo por creo que 2 o 3 años, hasta que su sus abuelos pudieron localizar. Entonces, lo preside Daniel Scián, con este compromiso que tiene con la vida y con la justicia, pero también con cualquiera de las personas se puede comunicar a abuelas, a la fiscalía más cercana, a quienes estamos en esto, que los teléfonos sabemos las conexiones que existen, y le vamos a ayudar a buscar, a resolver su duda, a hacer la prueba genética en la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad y todo lo que haga falta para que él despeje su duda. Con esto quiero decir que el 133 nieto es un canto a la vida, es un canto a la esperanza, es un canto de aliento a quienes trabajan por la justicia y es una invitación a no bajar los brazos nunca. Si tenés una duda, no te detengas, consultá. Hay instituciones públicas de altísimo nivel, tanto en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, tanto en el Poder Ejecutivo, en la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, o en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pueden resolver tu duda. Y si naciste entre 1975 y 1983 y tenés duda de tu identidad, acércate a uno de estos lugares para resolver tus inquietudes. Dicho esto, Mario, me parece que la super columna de hoy, excepto, por supuesto, tus preguntas de siempre, estamos terminando y destacando la alegría y la emoción que significa este nieto 133 para todos los argentinos.
Alegría que la compartimos y voy a pedirte tu capacidad de síntesis porque tenemos creo que dos tanditas electorales, pero no puedo dejar pasar de esta muy buena noticia y la alegría a la mala noticia que tiene que ver con los derechos humanos, en donde una candidata presidencial habla de los militares injustamente presos. Qué barbaridad, ¿no? O es muy burra. O verdaderamente la derecha la quieren correr cada vez más para provocar y herir sentimientos, ¿no?
No puede haber un doble estándar. Uno no puede ser héroe de Malvinas y asesino de su pueblo.
Exacto.
Nosotros decimos que esas personas que estuvieron en Malvinas, pero que antes cometieron crímenes de lesa humanidad, tienen que ser juzgados, como están siendo juzgados, con todas las garantías constitucionales. Por supuesto es una provocación más, por supuesto es una desesperación a la que Bullrich no tiene acostumbrado, ¿no? Bullrich, en esta idea de todo o nada, tiene una... corre permanentemente todos los límites de la racionalidad y el derecho, ¿no?
Tal cual.
Antes insistió sobre servicio militar obligatorio para aquellos que reciben planes sociales, ¿no?
Qué locura.
Un despropósito absoluto que implica que implica un desprecio por la dignidad humana, por la vida y una cuestión muy cruel, absolutamente.
Porque quiere un pueblo más civilizado, como bien lo decía Gustavo Campana, ¿no? Volviendo al proverbio de Sarmiento, civilización y barbarie.
Pero es de una locura, ¿no? Total.
Absoluta.
Civilizado, ¿qué es civilizado para ella, ¿no? Pareciera que es alguien que no protesta, que no cuestiona, que no piensa, casi como esclavo, ¿no? Casi
Exacto.
como autómata. Eso pareciera que fuera el concepto, entre comillas, civilización. No puedo más que repudiar esas declaraciones. Hay un documento, un comunicado hoy del Centro de Excombatientes de Malvinas de la Plata, muy claro.
Sí, sí.
Porque hay una lista de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad que cometieron graves violaciones de derechos humanos. Entonces, le vamos a decir, héroes de Malvinas, a los tantos que hay, por supuesto, hay miles de héroes de Malvinas, pero que no antes, previamente, ni torturaron a soldados, ni reprimieron y asesinaron a su propio pueblo. No puede haber doble estándar. O sos héroe, o sos un represor condenado por el Poder Judicial en juicios inobjetables. Repudio absolutamente esas declaraciones y te agradezco que me lo hayas preguntado.
Gracias, Pablo, querido. El martes que viene una gran sorpresa. La dejamos ahí en punto suspensivo. Y si es necesario, por muchas cuestiones, probablemente el viernes estemos nuevamente en contacto.
Cómo no. Con mucho gusto, Mario. Un abrazo grande.
Brillante como siempre. Hasta nuestra próxima columna. Así hablábamos con el doctor Pablo Basel. Vamos a una pequeña tanda electoral que tenés, Tucho, y después tenemos una noticia que para la persona que la recibe es buena y para nosotros no. Dale.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Gerardo Morales y quiero decirte que junto con vos y con Horacio Rodríguez Larreta